Viene, viene, que hoy ya no hay mensaje de presupuesto. Ya Pierluisi no me va a dañar el programa. Y aunque se vaya la luz, no nos quitamos hoy en qué es la que hay. Les cuento una nueva encuesta que data lo difícil que es para los patronos privados en Puerto Rico reclutar nuevo personal. Volvemos a hablar de Ucrania, que hace unos cuantos días no comenzamos. Vengo a especular un poco con ustedes de por dónde anda el caso contra Wanda Vázquez y el banquero venezolano Julio Herrera Belutini, con algunas notas que están saliendo por ahí regadas. Venimos a conectar todo eso hilo, y como todos los miércoles conversamos con la representante María Nogales y el representante Orlando Aponte, hablaremos del mensaje de estado de situación y de la noticia que nos enteramos hace unas horas de que aparecieron los chavos para las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy miércoles 29 de marzo del 2023, si me escuchan o me están viendo que me estoy riendo, es que le estaba haciendo una broma a mi amigo el doctor Pedro Valle Javier justo antes de entrar al aire, y se acaba de dar cuenta y me estoy riendo de su reacción. El viernes te debo a Pedro, vamos a hacer el viernes pop. Bueno, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita, para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y no, hoy no hay relleno. Hoy no hay relleno, hoy tenemos temas. ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 398 de la invasión rusa a Ucrania. Difícil para las empresas reclutar personal en Puerto Rico. ¿Qué está pasando con el juicio contra Wanda Vázquez y Julio Herrera Belutini? Bueno, el caso, el juicio será el año que viene. Vamos a especular aquí un ratito ustedes y yo al aire. Y en el panel Sangre Nueva con Mariano Gales y Orlando Aponte reaccionamos al mensaje del gobernador de ayer y conversamos sobre otras noticias específicamente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero bueno, antes de ir a los temas importantes, algunos comentarios no tan importantes. Anoche los cangrejeros de Santurce se alzaron con la victoria en el Roberto Clemente en un juegazo contra los rivales de la zona metropolitana, los Mets de Guaynabo. El partido terminó 107-102, pero realmente estuvo cerrado todo el partido. Cualquier equipo lo pudo ganar. Ha sido, sin duda, el mejor juego de los cangrejeros de Santurce en lo que va de temporada. Se vio compenetración, se vio fluidez. Y lo más importante en lo que a mí respecta, en cuanto a mis cangrejeros, es que el boricua, joven boricua, futuro de la selección y futuro de los cangrejeros de Santurce, Alfonso Blomer, tuvo un gran partido. Cargó el equipo, cargó la ofensiva y demostró los quilates que tiene. Tanto en nuestro BCN como en nuestra selección. Así que enhorabuena, buenas noticias para los cangrejeros. Por otro lado, si usted no sigue el BCN mucho, pues lo siento, me tiene que escuchar. Los Piratas de Quebradilla, hasta ahora, en la primera semana de acción, lucen como el mejor equipo de la liga. Saludos a Aníbal Acevedo Vilá, que está gozando. 3-0, están invictos. Pero no solo eso, es que ayer su refuerzo deluxe, un centro de 7 pies, Hassan Whiteside, nada más encestó 43 puntos y capturó 19 rebotes en una victoria por pela de los Piratas de Quebradilla sobre los Leones de Ponce. Fue por 10 puntos, 99-89, pero en algún momento estuvieron casi adelante por 30 puntos. Y es la llegada de Whiteside como jugador, sin duda, ha cambiado la dinámica de lo que es el BCN y de lo que es los refuerzos deluxe, los refuerzos elite. Así que veremos cómo se desarrolla ese asunto. Y en noticias que rompieron esta tarde, según reporta el medio local de Ponce, El Vigía, durante el día de hoy, en algún momento, no se sabe, no sé exactamente la hora, porque lo vi en un post de Instagram del Vigía, que de hecho, si estaban escuchando a Damaris Suárez, Damaris lo compartió, porque lo pusimos en uno de los chats aquí de producción de Radio Isla. Aparente y alegadamente, agentes del FBI fueron al municipio de Ponce hoy a servir, a llevar requerimientos de información. No parece haber sido un allanamiento. No llegaron allí con órdenes de llevarse cosas, sino entregaron unos requerimientos de información. Entiendo que eso es lo que pasó. Obviamente, más detalles mientras se vayan sabiendo. Y bueno, porque el tiempo de Dios es perfecto, dice el dicho. Hoy, los populares de Ponce, el comité municipal, ha sido convocado a una reunión que presumo que estaba convocada antes de que los federales le tocaran la puerta. Así que veremos si esa reunión se da y qué le dirá allí el alcalde de Ponce a los populares del comité municipal. Y antes de ir a los temas, nuestra amiga la doctora Mónica Feliu Moher les recuerda que quedan pocos días para culminar la campaña para apoyar el proyecto para niñas científicas de Ciencia PR, Semillas de Triunfos. Si donas este miércoles 29 de marzo, hoy, a las 6 de la tarde o a las 9 de la noche, o sea, de 6 a 7 o de 9 a 10 hoy, que me estás escuchando, tu aportación se puede duplicar y ayudar a Ciencia PR a ganar distintos premios. Así que no hagas el donativo ahora, espera a que yo me vaya del aire y que empiece Carlos José, y a las 6 de la tarde, de 6 a 7, ve a sembrandosemillaspr.org y haz tu donativo. Si me estás escuchando en podcast y ya pasó el tiempo, no importa, tu donativo cuenta, aunque no se duplique, ve ahora mismo sembrandosemillaspr.org. La campaña termina este viernes 31 de marzo, así que muy importante apoyar este programa de para niñas y jóvenes científicas. Y bueno, hablemos, hoy es el día 398 de la invasión militar rusa a Ucrania. Y precisamente del frente militar les quiero hablar hoy. No hay mucho movimiento en ningún lado, particularmente siguen los mayores combates en la ciudad de Bakhmut, etc. Pero hay un medio bastante nuevo en Estados Unidos que me encanta y que cada vez lo leo más y consumo más de su contenido. Se llama PUCK, P-U-C-K, PUCK News. Y ellos reportaron esta mañana que, según la comidilla, lo que se está hablando en los círculos de relaciones internacionales en Washington, que hay cierto realineamiento en cuanto a las expectativas del gobierno de Joe Biden con Ucrania y lo que para Estados Unidos pudiera ser un fin al conflicto que fuera aceptable. Y lo que reporta PUCK News es que, aunque on the record, las expresiones públicas del presidente y de la administración es que ellos van a estar con Ucrania hasta el final, que no va a haber ninguna negociación sin Ucrania, que ellos van a hacer lo que Ucrania diga, que en privado, y según explica la propia reportera, ella dice, una vez no salíamos del récord, cambiaba el discurso, y aparentemente lo que hay de parte de Estados Unidos ahora mismo es un apoyo firme para esta ofensiva de primavera, que se supone que los ucranianos llevan preparando varios meses, entrenándose en distintas bases de la OTAN alrededor de Europa, incluso en Estados Unidos, ya han recibido gran parte del equipamiento más moderno de Occidente, tanques, etcétera. Múltiples divisiones del ejército ya completaron su entrenamiento y, bueno, pues se están movilizando al frente. No se sabe exactamente dónde va a empezar, cómo va a empezar ni cuánto, pero que esencialmente el gobierno de Joe Biden lo que quiere es ver si esa ofensiva ucraniana tiene éxito. Y no solo si tiene éxito, es cuán exitosa es, ¿verdad? Nadie, según la historia, nadie espera que Ucrania en esta ofensiva recupere todo el territorio que Rusia le quitó, no solo desde la invasión hace más de un año, sino cuando en el 2014 tomaron Crimea, parte del Donbass, etcétera, etcétera. Pero que mucho pesa sobre eso porque, según le dicen en privado a la periodista de PUCK News, hay mucha preocupación con el tema político doméstico, que entienden ellos que con la mayoría republicana en la Cámara y con el ambiente político donde tanto Donald Trump como Ron DeSantis, los principales candidatos republicanos, se han ido del lado de Rusia en contra de Ucrania, que ellos entienden que sería cuesta arriba aprobar otro paquete de ayuda a Ucrania ante el Congreso, a menos que Ucrania pueda demostrar avances reales. Y según la historia de PUCK News, es el estado, el óblast de Zaporizhia. Hemos escuchado mucho de Zaporizhia porque ahí es que está la planta nuclear de Zaporizhia, que ha sido uno de los focos principales de preocupación global en esta guerra, en esta invasión rusa. Pues lo que dice la historia es que para Estados Unidos es importante que Ucrania pueda recuperar todo o la mayoría del territorio de Zaporizhia, porque es un estado, un área extremadamente importante para la economía ucraniana. Y según el artículo, si Rusia logra mantener control sobre gran parte del estado, como lo tiene ahora mismo, que ellos lo anexaron, ellos enmendaron la constitución rusa, y ahora hoy, según la constitución rusa, Zaporizhia es un estado ruso de la Federación Rusa y no un estado ucraniano. Pues lo que dicen ellos es que si en efecto Ucrania no puede tomar de vuelta a recuperar Zaporizhzhia, pues se le haría muy difícil ser un país económicamente viable en el futuro, lo que le daría mucho más en la mesa de negociación a Vladimir Putin. Así que veremos. Obviamente, como les digo, se los recomiendo mucho. PUCK.news. Hablan de muchos temas. Este es uno de los temas que discuten, pero en general me encanta ese website. Lo estoy consumiendo un montón. Tienen un podcast diario por la mañana también que es fantástico. Bueno, vamos a temas de Puerto Rico. Seguimos hablando de temas de empleo específicamente y la situación laboral en el país. Esta historia la leo de 5millas.com, pero es de una encuesta de la empresa Manpower, que es una de las empresas de reclutamiento y recursos humanos más grandes del planeta. Según su encuesta, 4 de cada 10 empresas en Puerto Rico tienen planes de contratar más empleados en los próximos meses. Sin embargo, 8 de cada 10 tienen problemas para contratar trabajadores, según encuesta de Manpower Group. Y escuchen esto. Manpower hace esta encuesta en todos los países donde ellos están como empresa y dice, la isla está entre los 5 países con más problemas para contratar empleados después de Taiwán, Alemania, Hong Kong y Portugal. Excepto por la economía de Portugal, la economía de Taiwán, la economía de Alemania, la economía de Hong Kong son economías ultra avanzadas, economías muy sofisticadas, economías donde los empleos pues requieren por la naturaleza de esas economías sofisticación. Que Puerto Rico esté en ese grupo nos habla de cuán complicado está el asunto aquí del reclutamiento y, importante, ¿no? Yo no digo esto como si fuera algo malo, yo creo que es bueno. Al final del día algo está pasando en la economía de Puerto Rico, que aunque hayan puestos vacantes, no se están llenando. Y hay una oportunidad aquí, no solo para individuos, personas que se hayan ido a Puerto Rico y quieran regresar, o personas que estén terminando sus estudios universitarios, o personas que quieren simplemente cambiar de carrera. Pero me parece también que hay una oportunidad de negocios. ¿Qué empresas pudieran surgir para solucionar estos problemas? Incluso, ¿qué tipo de personas pudieran venir a Puerto Rico, más allá de puertorriqueños o puertorriqueñas que se han ido, a traer a Puerto Rico a que vengan a trabajar aquí profesionales de otros países, doctores, ingenieros, programadores, y que sean ellos parte de la nueva sociedad puertorriqueña y que sean parte de este boom, vamos a decir boom entre comillas, pero este impacto o este impulso económico que se viene sintiendo por los últimos 2 años. Recuerden que el empleo en Puerto Rico viene aumentando por 23 meses corridos y aún así todavía se le está haciendo difícil a las empresas reclutar. Sigo leyendo. Las posiciones más buscadas por las empresas en Puerto Rico, según esta encuesta de Manpower, son recepción y atención al cliente. Interesante eso. Esos no son puestos que requieran grandes estudios. Usted no tiene que ser ingeniero, ni doctor, ni tener 20 años de experiencia para trabajar en recepción o servicio al cliente. Aún así, hay necesidad. Riesgos, que son factores ambientales, sociales y de gobernanza. Esencialmente, personas a lo que en buen español le decimos compliance, ¿no? Personal que ayuda a asegurarse que sus empresas, sus patronos, sus clientes están en cumplimiento con las distintas leyes y reglamentos locales y federales. Asesoría y gobernanza, que va por la misma línea. Tecnología de la información y análisis de datos. Esos son esencialmente trabajos para programadores y expertos en sistemas. A mí me gusta decir siempre, yo tengo una empresa, una agencia de publicidad digital, tenemos ciertos programadores, nosotros no somos una empresa de tecnología como tal, ¿no? ¿Verdad? No estamos creando, excepto pues algunas soluciones para clientes, nosotros no vendemos productos ni creamos productos, pero pues yo he trabajado con muchos programadores a través de mi carrera. Y a mí me gusta decir siempre que yo todavía no he conocido un programador desempleado. No estoy diciendo que no existen, pero es poco probable que existan, ¿no? Así que sin duda se prueba que todavía esa necesidad está ahí. Otros puestos son administración y apoyo en oficinas y mercadeo y ventas. Así que de ese popurrí de todas estas áreas donde se le está haciendo difícil reclutar a las empresas, podemos ver que hay un poquito para todos y todas, ¿no? Y que no se está hablando particularmente es que nos hace falta un ingeniero con 10 años de experiencia en tal cosa, o que nos hace falta un programador con 25 años de experiencia en este lenguaje particular. No, hay necesidad en venta, en servicio al cliente, en recepción, en oficina, en compliance. Así que muchas oportunidades, muchos espacios. Hay que ver, hay que buscar, hay que tirarse a la calle. De hecho, ayer vi un post en un grupo de programadores en Facebook, programadores de Puerto Rico, que una empresa importante de Puerto Rico, una empresa de muchos años, yo diría de más de un siglo, está reclutando estudiantes de programación. Y el salario comenzando, escucha esto, para los que estudiaron comunicaciones, en vez de estudiar programación, ¿a quién estaré mirando? ¿Sabes cuánto le están ofreciendo a un estudiante de salario anual? $40,000. Aquí gritaron en la redacción, escuché los gritos en la redacción. ¡Ah! $40,000 a un estudiante. Así está el mercado en Puerto Rico. Sigo con la historia de 5 millas. El sector de servicios de comunicación es el que tiene una expectativa de contratación más alta, 70% para el segundo trimestre del año, un incremento de 8 puntos porcentuales respecto al año pasado. La búsqueda de trabajadores provendrá principalmente de las pequeñas empresas, que son empresas de 10 a 49 empleados. La encuesta de Manpower revela que Puerto Rico se mantiene estable en la expectativa de contratación con respecto al promedio global al ocupar el 29º puesto, pero al mismo tiempo tiene la 5ª posición en dificultad de reclutamiento de talento con un 83%. Nuestra recomendación como expertos en reclutamiento es que es fundamental que los empleadores comiencen a replantearse las estrategias para tener más éxito, comentó Melissa Rivera Roena, gerente general de Manpower para Puerto Rico y la República Dominicana. En términos geográficos, los mercados laborales más activos se esperan en las regiones norte, sur y oeste. La metropolitana y la central tienen menores intenciones de contratación. ¡Qué interesante! No nos debe sorprender que la central, pero que la metropolitana no sea la zona líder con más expectativas de contratación, y que sea el norte, sur y oeste. Hay oportunidades ahí. Las 5 habilidades más demandadas en Puerto Rico son colaboración y trabajo en equipo, resolución de problemas, creatividad y originalidad, liderazgo e influencia social y pensamiento crítico y análisis. La escasez global de talento alcanza su nivel más alto en 17 años, según Manpower. A nivel global, 4 de cada 5 empleadores señalan tener dificultades para encontrar los trabajadores que necesitan, un 77%. Son 2 puntos porcentuales más que hace un año y duplica la cifra de 2015, que era 38%. En Latinoamérica, la escasez de talento es del 71%. Así que muy, muy, muy interesante todo este asunto. Seguiremos trayendo estas noticias, ¿no?, que me llaman mucho la atención y que yo creo que no se discuten tanto en nuestra prensa. Así que gracias a 5 millas siempre por tenernos al día con esta información. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ya el juicio de corrupción contra Ángel Pérez quedó atrás. Ya ha pasado una semana, mañana se cumple una semana del veredicto. El juicio de Sixto George fue al principio del año. Nos queda el juicio de la ex representante Tata Charbonnier, que si no me equivoco empieza en octubre. Y luego de eso, el año que viene, muy probablemente todavía no tiene fecha, debemos ver el juicio que se lleva contra la ex gobernadora Wanda Vázquez, pero más importante, contra el ex banquero, bueno, el banquero no es ex, sigue siendo banquero venezolano, que tenía su banco aquí en Puerto Rico, en un edificio justo al lado aquí de Radio Isla, Julio Herrera Bellutini. Ustedes recordarán que hace unos meses, bueno, quizás un mes, salió una historia en un periódico mexicano, que se me escapa el nombre ahora, El Punto, si no me equivoco, era que se llamaba, que narraba sobre una supuesta investigación de los más altos niveles en los Estados Unidos, que había supuestamente infiltrado y descubierto un gran esquema de lavado de dinero y blanqueo de capitales en Puerto Rico, que no solo incluía pues la corrupción típica nuestra de cada día, sino pues carteles mexicanos, bandas terroristas, gobiernos sancionados a nivel internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de esa historia aquí, yo pues les dije que yo desconocía de la credibilidad del medio, pero que había consultado con un buen amigo mexicano al quien conozco, respeto y que tiene acceso a los más altos niveles, y él me contestó que era un medio serio, que el fundador del medio era una persona reconocida por sus fuentes en el aparato de inteligencia mexicano, sobre todo en el aparato de inteligencia militar, y que a él, de lo que leía, le parecía un poco que tenía credibilidad, ¿verdad? Que no parecía una completa fabricación. A mí me olía que esa historia en parte venía, o que quien le dio el ímpetu para que la historia se publicara fue Julio Herrera Bellutini, el coacusado de Wanda Vázquez. Y me daba, obviamente, esto es pura especulación, yo desconozco, no tengo evidencia, pero aquí me paga Eduardo Rivero Radio Isla por analizar lo que yo veo, entiendo y lo que es para mí mi experiencia. El periodismo investigativo es muy importante y a nivel global los periodistas investigativos son paladines de la democracia, pero la realidad es que muchas de las investigaciones periodísticas no vienen de la nada. Comienzan porque alguien le da a un periodista un dossier, un paquete, le dice, mira, esta información está interesante, y los dirige, y esto no es nada siniestro, no es nada ilegal, así funciona esto. Los periodistas están el día entero escribiendo notas, publicando, trabajando, estudiando, y pues necesitan también recibirle fuentes confiables pues para informar su trabajo. Y a mí me parecía que esa historia venía de parte de la defensa de Herrera Bellutini, porque esa historia, aunque en portada pusieron al gobernador Pierluisi, etcétera, realmente a quien le daban duro, a quien le daban por la cabeza, a quien era el principal blanco de esa historia, es un señor de nombre Fahad Ghaffari, que es en Puerto Rico, hasta los otros días fue en Puerto Rico el presidente de las empresas Paulson Investment en la isla, y quien se había convertido en la última década esencialmente en la persona más poderosa de Puerto Rico. Fahad Ghaffari había sido la persona que le presentó a la gobernadora, a este señor Julio Herrera Bellutini, lo sentó en la misma mesa en su boda, que se llevó a cabo en su propiedad, en el Hotel San Regis, en Río Grande, y sin duda es el testigo estrella de la fiscalía. Sin el testimonio de Fahad Ghaffari, sea cual sea, ante el gran jurado, y lo que debe ser su testimonio en el juicio, cuando se dé ese juicio, sería imposible para el gobierno federal probar el caso. Y pues me parecía que un poco era un adelanto de parte de la defensa de Herrera Bellutini para minar la credibilidad del señor Fahad Ghaffari. Y hoy, en el periódico El Nuevo Día, no sé si en los demás periódicos, pero esencialmente en la página 22 y 23, hay lo que se conoce en el parlance del periodismo un advertorial. ¿Qué es un advertorial? Es un anuncio que el cliente compra, lo estoy enseñando aquí en pantalla, que usted lo compra para que parezca un reportaje del periódico, pero no es un reportaje del periódico, es un anuncio que usted paga, ¿no? Y de hecho tiene aquí una nota que dice advertorial, y si se fijan, Iván, no tiene firma de ningún periodista, no tiene firma de periodista del periódico, y esencialmente usted, esto es completamente legítimo, si usted llama a cualquier periódico, El Nuevo Día le manda los precios de cuánto cuesta hacer un advertorial. Es más caro usualmente comprar un advertorial que comprar un anuncio típico normal. Y en ese advertorial, pues una celebración de las empresas de Paulson, sus 10 años en Puerto Rico. Paulson Puerto Rico mira hacia el futuro tras 10 años de crecimiento y hacen un spread esencialmente de lo que son sus grandes proyectos, sus hoteles, el San Regis, el Condado Vanderbilt, sus restaurantes, sus concesionarios de carros, los empleos que dicen que han creado, la inversión que han hecho en Puerto Rico. Y me llama la atención porque hay una foto del señor Fahad Ghaffari y del banquero John Paulson, que son dos personas que en estos primeros 10 años que llevan en Puerto Rico, aunque son conocidos, nunca han buscado ser conocidos. Nunca han buscado enseñarse, mostrarse, que la gente sepa quiénes son, mucho menos que los identifiquen. Y me parece que aquí lo que estamos viendo es el primer salvo de la defensa de la reputación de Fahad Ghaffari. Un poco él entonces buscará rehabilitarse, buscará por un lado poner defensa a lo que será el empuje de este señor Julio Herrera Bellutini, y pues no sé si va a ser exitoso o no. Honestamente yo no sé cuántos jurados o potenciales jurados del caso de Wanda Vázquez van a leer este advertorio o se van a acordar de eso el año que viene, pero lo que a mí sí me parece claro, que es que a todos y todas, no solo ustedes, mi distinguida audiencia, sino a los compañeros y colegas analistas y a los periodistas que me escuchan, que son muchos. Puerto Rico, con este caso criminal, va a ser objeto de un caso como nunca lo hemos visto. Porque no estamos hablando aquí de un alcalde como Ángel Pérez que no tiene dónde caerse muerto y que no puede pagar una defensa de millones de dólares. Aquí estamos hablando, por un lado, de un banquero billonario en Julio Herrera Bellutini, y por otro lado del señor John Paulson, que es otro billonario, y su presidente y quien le corre todos los negocios en Puerto Rico, Fahad Ghaffari, que no sé si es billonario, pero si no lo es, millonario lo es. Y la cantidad de recursos que hay a disposición de ambas partes, y cuando yo hablo de recursos, hablo sí de comprar anuncios en el periódico, pero hablo también de investigadores privados, de analistas financieros, incluso de personas que hagan otras cosas, qué sé yo, hackeos, etcétera, etcétera. Y vamos a ser bombardeados mientras dure este caso por información de parte y parte. Vamos a buscar, vamos a ver al de hecho. Me llama la atención también, y ya nos tenemos que ir a la pausa, pero yo no tengo mucho más que decir. Hoy el periodista puertorriqueño Ray Cruz, que ahora está radicado en la Florida y que se ha asociado esencialmente al movimiento republicano, más republicano, MAGA, etcétera. Él se está tratando de convertir en una personalidad de la derecha republicana latina. Y él empezó hoy a defender a Mr. Herrera Bellutini en su cuenta de Twitter, a decir que era una persecución porque él era conservador y que los federales lo querían buscar. Así que me parece que también por ahí estamos viendo otro pedacito de la estrategia. Nada, a lo que voy. No tengo conclusiones, tengo solamente sospechas, no tengo información. Pero mi mensaje para todos y todas que me escuchan hoy, preparémonos mentalmente porque vamos a ser bombardeados por una guerra mediática de personas con fondos casi ilimitados que se la están jugando todas porque se está jugando su libertad. Y sin duda, este caso de Wanda Vázquez, Wanda Vázquez va a ser un asterisco del caso, porque ella es pues una de las víctimas, no es una víctima, porque pues, si cometió el delito lo cometió, pero su delito es peanuts comparado con lo que pudiera ser los delitos de este señor Herrera Bellutini. Así que, bueno, por este tipo de análisis yo creo que ustedes me escuchan, así que mientras más sepamos, más les diremos. Vamos a la pausa y regresamos con más en Que la Que Hay.
Ella es abogada, feminista, férrea activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo Jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte.
Así mismo es como todos los miércoles conversamos con dos legisladores que recién comienzan su carrera política. Con nosotros la representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. ¿Qué es la que hay, Mariana?
Sí, saludos Luis, a ti, a Orlando y a todas las personas que nos escuchan.
Y representando a los pueblos de Orocovis, Barranquitas, Coamo y Villalba por el Partido Popular Democrático, el representante Orlando Aponte. ¿Qué es la que hay, Orlando?
La que hay, Luis. Saludos para ti, para la compañera Nogales. Saludos para toda la gente que nos escucha acá desde Barranquita.
Bueno, el pueblo del país fue afortunado, entre comillas, de escuchar al gobernador, ya sea por las ondas radiales, ya sea por las redes sociales o verlo en televisión. Ustedes estuvieron allí en el público. Así que les pregunto, y comienzo contigo, Mariana, tu reacción al tercer mensaje de la situación del estado del gobernador Pedro Pierluisi.
¿Hello?
Hello, ¿me escucha? ¿Tu reacción, Mariana?
Ajá, sí. Bueno, le voy a decir que en términos generales, el mensaje del gobernador es un mensaje que está dirigido a ciertos sectores económicos y que está lleno de mentiras para el resto de la población. Uh-huh. Yo diría que también uno puede analizar el mensaje del gobernador en términos de para quién se está planificando y se está desarrollando el país. ¿Para quién? Para los inversionistas, para aquellos que tienen las exenciones y los incentivos.
Sí.
¿Y para quién es el desarrollo económico? ¿Es el desarrollo económico para las grandes mayorías o es el desarrollo económico para la gente cercana al gobernador y para la gente que pertenece a su partido político y para los inversionistas y los donantes de las campañas políticas? ¿Para quién es el desarrollo económico? Si uno mira lo que está ocurriendo, hay funcionarios del gabinete del gobernador comprando propiedades, teniendo contratos con otras compañías, y nosotros sabemos quiénes son y están beneficiándose de esta situación. Y eso es lo que ocurre en todo el gobierno. Entonces, vamos a decir, bueno, le estamos dando los contratos a la gente que está vinculada al partido, pero son la gente más capacitada, la gente más comprometida, la gente más transparente. No, tenemos un montón de agencias, de divisiones y de departamentos dirigidas por ineptos. Y lo que hubo allí, en términos de la presencia de las personas que estaban allí, era un meeting político del PNP. y allí estaban los bomberos progresistas, allí estaban los empleados con Pierluisi, esa era la gente que estaba allí, y la gente que ellos usaban para decir que recibieron X o Y incentivo para agricultura, para distintas cosas, estaban allí, era gente del partido, no era Juan Pérez, no era cualquier persona, era gente vinculada al partido, y eso es una desfachatez. Además, cuando uno recibe el mensaje del gobernador es para que le dé información, para que actualice al país de qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los problemas que se están enfrentando y cuáles van a ser las soluciones. No es un listado de éxitos y mal, ¿verdad? Mal manejado, porque había mucho fanfarria y vanagloriándose de cosas que supuestamente van a llegar, pero en verdad va a llegar. Yo vuelvo e insisto y sigo dando este dato. En el 2005 fue que ocurrió el huracán Katrina y en el 2021 fue que se cerró esa emergencia por FEMA. ¿Cuándo van a llegar los fondos? ¿Y cómo es posible que para la extensión de la PR-10, que son 7.5 kilómetros, aparte del desastre ambiental, vas a usar 540 millones en ese espacio, sin estudios de necesidad, sin declaraciones de impacto ambiental? La que yo tengo es de 1979. Mientras hace falta un hospital, vuelve a anunciar el hospital de Vieques. No se le cae la cara de vergüenza a ese señor. Yo le digo que yo salí tan molesta de ese mensaje del gobernador, porque los otros no habían sido así. Esto fue una cosa pero espantosa. Yo no sé si Orlando tiene la misma impresión, pero a mí me dio hasta dolor de cabeza.
Te comento que la enajenación que aparenta vivir el gobernador del resto del país es esencialmente lo más que se escucha en cuanto a las críticas que se le hace al gobernador, y se escucha incluso de personas militantes del Partido No Progresista. Incluso un poco, yo creo que parte de la campaña, no campaña, que le lleva Jennifer González al gobernador es mostrar eso, que ya no está enajenada, aunque yo creo que sí, pero por lo menos dar la impresión, porque va a conciertos en el Irán Bison, porque corre Canán, porque hace otras cosas, dar la impresión de que ella no vive en un mundo de fantasía como quizás vive el gobernador Pierluisi. Orlando, ¿cómo lo viste tú? ¿Tu reacción?
Pues voy a ver cómo logro sintetizar tantas cosas que quisiera decir. Uh-huh. Tengo que empezar diciendo que fue, desde mi perspectiva, un mensaje obviamente mejor pensado, mejor programado que otros pasados.
Okay.
Estaba tratando de establecer alguna clase de logros. Es bien difícil que la lamentación de Pedro Pierluisi pueda adjudicarse algún logro. Por ejemplo, hablar de que logró el salario mínimo aumentarlo en Puerto Rico, cuando él sabe que esto es eso fue una medida de la Cámara de Representantes. Y él tiene esa osadía, ¿verdad? Esa desfachatez de adjudicarse logros que no son de él. Lo otro que pude ver fue que se enfrascó en estar hablando de que ha logrado, el logro es que ha logrado gastar dinero que llegó bajo el estado de asociado a Puerto Rico, dinero de fondos federal. No le escuché hablar nada de lo que se supone que él haga. Recuerden que el mensaje de estado estaba unido a lo que sería el mensaje de presupuesto. Normalmente él tiene que decir: el presupuesto del país son 12 mil millones, de los cuales vamos a gastar tanto en educación porque es importante, tanto en salud porque aquí tengo un nuevo programa que quiero ofrecer, y vamos a recortar tantos millones de dólares porque le vamos a dar una verdadera reforma contributiva, por ejemplo. El dinero de los contribuyentes en Puerto Rico lo vamos a gastar de esta manera: vamos a abrir unas escuelas, o vamos a construir un nuevo hospital, o vamos a arreglar un centro médico. Pero eso no fue nada lo que él hizo. Él está diciendo, por fin, y de hecho algo que fue, y yo creo que ha pasado por alto, pero no voy a dejar de expresarlo, para mí fue sorprendente, fue que en su mensaje, y así está escrito, ¿verdad?, en su mensaje, él acepta que cuando él llegó en el 2021 no se había gastado, no se había ejecutado, no se había realizado un solo proyecto de reconstrucción de estos que llegaron, ¿verdad?, a partir de los fondos que llegaron con FEMA, después del paso huracán María. Él lo que está diciendo, entre otras cosas, es los pasados cuatro años, 2017, 2018, 2019, 2020, fueron años perdidos porque no se había comenzado un proyecto. Y ahora nosotros vamos a comenzar, dizque 90. Pero fíjense que no habló de obra en específico, sí logró decir, bueno, pues vamos aquí a buscar a un PNP de Salinas, vamos a buscar un PNP de Orocovis y al dueño Churri y a las personas que obviamente donan a nuestra campaña, y le vamos a decir que nosotros le logramos desembolsar dinero federal para su empresa. Y pues quizá la persona que no tiene el tacto y no se da cuenta de que esto es todo un, ¿verdad?, esto es un libreto y esto es todo un andamiaje, puede pensar de que diache, viste, ayudó a algún avicultor del centro de la isla, o ayudó allí a alguien que tiene una empresa de huevo en Salinas. Y él, en eso creo que él trató de decir, no he estado de vacaciones, como también sale a reducir que lleva más de 130 días fuera de Puerto Rico. Y por eso es que concluyo aseverando y enfatizando, y que con su mensaje quedó ratificado, que está o enajenado de la realidad de lo que vive el puertorriqueño común y corriente, o pues evidentemente, como él no tiene esa relación directa con el ciudadano, como él está totalmente viviendo en Fortaleza, viajando a Europa, pasándola bien como la ha estado pasando las pasadas décadas, ¿verdad?, teniendo una vida enajenada en su burbuja, en una élite diferente, ¿verdad?, una vida ostentosa, pues él no está viviendo la realidad de las personas que no tienen dinero para pagar la luz, o no tienen dinero, tienen que escoger entre pagar medicina o hacer compras porque ha habido una inflación irracional. Y sí, vi un mensaje totalmente político, decir, ahora sí es que podemos hacer proyectos con los chavos de FEMA, bendito, que llevaban 6 años que no estaban ni usando. No va a cumplir con su responsabilidad constitucional de decir en qué va a gastar el dinero público, pero va a reciclar pues la idea de un hospital para Vieques, va a reciclar la idea de la construcción de una carretera número 10 que conecte Arecibo con Ponce. Eso es lo que yo vi, decir, ahora sí es que vamos a hacer que las cosas pasen, porque lamentablemente los pasados 7 años han sido 7 años perdidos.
Ahora sí que sí, que sí, confíen que ahora sí. Y ahora sí que nos tenemos que ir a la pausa, y con esto concluimos cualquier reacción al mensaje de Estado o mensaje inconsecuente que nadie se acordará mañana, cuando regresemos con Mariana y con Orlando a la voz de otro tema, específicamente de la Autoridad de Energía Eléctrica. No se vayan a ver, que la calle continúa. Regresamos y seguimos conversando como todos los miércoles con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Y bueno, hablemos de otros temas. Hoy en la tarde, con nuestra compañera Milly Méndez en su programa de Telemundo, el secretario de Estado Omar Marrero anunció que la Junta de Control Fiscal aprobó $200 millones del Fondo General de Puerto Rico para que se paguen las pensiones de los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica por los meses que durará a que culmine el pleito del caso judicial de la reestructuración de la deuda y se establezca por sentencia de la juez Taylor Swain cómo se le pagará las pensiones en el futuro. ¿Te sorprende esta decisión de la Junta, Mariana?
Pues mira, pocas veces pues uno entiende que la Junta de Control Fiscal o la FAS o Omar Marrero actúan en beneficio de la gente, pero podríamos decir que sí. A mí realmente la decisión de la jueza Laura Taylor Swain me sorprende muchísimo, porque siempre ha fallado en contra de la gente. Y nada, pues, de vez en cuando, ¿cómo es que dicen que el reloj dañado da la hora correcta 2 veces al día, ¿verdad? Pues, debe ser algo de eso, ¿no? Yo de todas maneras lo miraría con cautela, porque fíjate que es una determinación provisional. Todavía no tenemos resuelto el problema, y sin duda el gobierno de Puerto Rico tiene una responsabilidad económica y moral con el retiro de la gente, porque es lo que le permite subsistir, lo que le permite vivir. Y además son acuerdos que se hicieron con estos empleados públicos que el gobierno tiene que cumplir, tanto que se vanaglorian de cumplir los contratos, de que todo es la ley y el orden. ¿Y por qué cumplimos los contratos con unos, con los poderosos, y con la gente no cumplimos los contratos? Vamos a ver, hay que ser consistente.
Tu reacción, Orlando, a que aparecieron los 200 millones.
Bueno, pues en efecto, hicieron lo que tenían que hacer y lo que se esperaba. Nosotros hemos aprobado unas resoluciones conjuntas en la Cámara a esos fines. También, ¿cómo es posible que personas estuvieron pagando unos retiros por muchos años, entonces ahora que ya están retirados, no tengan el balance, no, los fondos? O que el propio gobierno, después que le hizo unas retenciones a estos trabajadores y no haya cumplido con su deber ministerial de enviar ese dinero, tiene que estar, que den un retiro para tener ese dinero. Y según, yo me acuerdo que en contra de la voluntad de la Asamblea Legislativa, la Junta le quitó 850 millones de dólares al Tesoro, gente que pagó contribuciones, que pagamos contribuciones para dárselos a Luma. Así que lo menos que podía hacer era darle este dinero para poder continuar realizando el pago correspondiente, y vamos a tener que hacer lo que haya que hacer para conseguir el dinero que haga falta para poder cumplir con esas responsabilidades que se incurrieron, ¿verdad?, cuando estas personas estuvieron trabajando por una cantidad de tiempo y estaban aportando a un fondo que de ahora pues no da. Pues mira, nosotros como legisladores y más la Junta de Supervisión tiene una responsabilidad de cumplir con ese compromiso, ¿verdad?, que se tuvo con estos empleados.
Sin duda, es interesante que siempre la Junta para estas cosas frontea y al final cede. Pienso en el bono de Navidad de los empleados públicos, que desde el primer año la Junta dice que no se pague, pero año tras año se está pagando el bono y aquí no se ha caído nada, y en este asunto también. Pero
oye,
regresando
rapidito, sobre eso, me acuerdo también cuando le dijo a Ricky, a Tomás Rivera Chat, tienes que aprobar una deforma laboral, tienes que quitarle, exacto, los derechos a los trabajadores, y ellos flaquearon. Y yo recuerdo cuando esa Asamblea Legislativa también aprobó un pago enorme, exagerado, ridículo, a los acreedores de Cofina. Uh-huh. Pero entonces a nosotros nos hemos dejado amedrentar, nosotros le hemos hecho el frente y nosotros en varias ocasiones hemos prevalecido en nuestros reclamos. De eso se trata, ¿verdad? No podemos amilanarnos a la primera explicación. No va el dinero para los trabajadores. Bueno, me acuerdo yo que a los pensionados, tan pronto yo, y me acuerdo también de Mariana, entramos en esta Asamblea Legislativa, se nos dijo, hay que recortar sí o sí a todos los pensionados. Algo hay que cortarle a esa gente. Y dimos la batalla hasta la última, y el pensionado de las agencias de gobierno, del gobierno central, no se le hizo ningún recorte. Y hay que seguir dando la batalla que tenemos que dar. Si hay dinero para los capitalistas, no, para los bonistas, para los buitres, ¿cómo no podemos conseguir un dinero para nuestros trabajadores?
Pues quiero regresar al tema que trajo Mariana de lo que fue la sentencia o la decisión de la juez Taylor Swain de la semana pasada, de esencialmente denegarle a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica cualquier derecho propietario sobre ingresos futuros de la autoridad. Esencialmente, en su decisión, la juez le dijo a los bonistas de la autoridad, ustedes no tienen derecho aquí a ser los primeros en fila. Ustedes no cobran antes que nadie y ustedes no tienen un derecho por encima de nadie más del dinero futuro que va a cobrar la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad?, a través de sus tarifas, etcétera. Te pregunto, Mariana, ya me diste un poquito tu opinión, que te sorprendió que por fin la juez Taylor Swain falló en contra de los bonistas, y como tú bien dices, ella ha confirmado esencialmente el 90% de las decisiones de la Junta, y esas decisiones de la Junta usualmente son en contra de los bonistas. Aquí la Junta fue agresiva en contra de esos bonistas, no llegó a un acuerdo favorable como quizás fue el de Cofina o el de los GOs. ¿Por qué es diferente con PREPA? ¿Tienes alguna idea por qué fue así?
Sí, aquí hay un documento bien importante y es el trust, ¿verdad? El fideicomiso. El fideicomiso es muy claro, y los bonistas al momento de ¿verdad?, de comprar esos bonos, aunque sabemos que esto se sigue revendiendo y revendiendo, uh-huh, están sujetos al fideicomiso. Y el fideicomiso es lo que establece el nivel de riesgo. O sea, que la persona que invierte en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica sabe que solamente puede cobrar del ingreso neto de la autoridad. Eso quiere decir que tiene que pagarse primero los gastos operacionales y el combustible. Eso es fundamental, yo creo que en este caso de la Autoridad de Energía Eléctrica existía esa protección legal que era incuestionable, y yo creo que a la Junta, a AFAP y a la jueza Taylor Swain no le quedó otro remedio por la protección favorable del fideicomiso. Yo creo que ese es el tranque fundamental que impidió que estos bonistas grabaran nuestra factura, obtuvieran dinero explotando a la gente en un pago abusivo de la factura.
No, y honestamente, ¿verdad? Aquí la Junta, ni la juez Taylor Swain, ni los bonistas no pueden luchar contra la realidad. Una cosa es tú decir, tú cobras primero de unos bonos que están garantizados por la Constitución, que son los bonos de obligación general. Otra cosa es decir, yo te tengo que pagar primero a ti en Autoridad de Energía Eléctrica, aunque le tenga que subir la luz a todos los puertorriqueños a niveles insostenibles. Si la Junta y la juez Taylor Swain decide eso y la luz no sube a niveles insostenibles, pues la isla se seguirá vaciando y el último que apague la luz. O sea, que hay una realidad económica que simplemente hace imposible un acuerdo tan favorable para los bonistas como lo fue en otros lados. Pero bueno, lo que sí también hace imposible, porque ¿tú sabes qué hace que las cosas pasen? El reloj, y se nos acabó el tiempo. Mariana Nogales, gracias por estar aquí.
Gracias a ti. Buenas tardes a todas las personas.
Eso no detiene nada.
Eso no lo detiene nada.
A nuestra pasión por trabajar.
Orlando Aponte, gracias por estar aquí.
Gracias, que tengan todos buenas tardes. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, antes de despedirme, recuerden que quedan pocos días para culminar la campaña para apoyar el proyecto para niñas científicas de Ciencia Puerto Rico, Semillas de Triunfo. Si donas hoy, si me estás escuchando en vivo y donas de 6 de la tarde a 7 de la noche o de 9 de la noche a 10 de la noche, tu aportación se puede duplicar y ayuda a Ciencia PR a ganar distintos premios. Así que en 10 minutitos, cuando Carlos José empiece, le dan 5 minutos a Carlos José y ahí van a sembrandosemillaspr.org y hagan su donativo. Mañana tenemos a Mónica, me va a decir cuánto vamos y me va a decir que si estamos quedando mal o no. Así que no me van a quedar mal con Mónica. sembrandosemillaspr.org. Y si me estás escuchando del podcast, pues no importa, a lo mejor no se duplica, pero pesito a pesito llegamos a la meta. sembrandosemillaspr.org. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.